Noticias Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Seguimos de fiesta en esta semana en la que muchos de ustedes, 27 de diciembre, buenos días Madrid, pues van a disfrutar en familia, trabajando, comprando, pero lo pasen como lo pasen en este día soleado, compártanlo con nosotros. En estas tres horas de radio vamos a tener, como de costumbre, un poquito de todo, temas importantes, interesantes, como esa carga de deberes de los chavales que desde este martes están regulados por ley en Valencia. ¿Creen que es necesario? ¿Qué beneficios tiene para los niños y las familias? De la carga de ejercicios en casa y de las relaciones con los hijos vamos a hablar en un ratito con Miguel Alfonso García, mediador experto en gestión de emociones. Solo quiero que se queden con este dato. España es el segundo país de Europa en fracaso escolar, con una tasa del 19% de jóvenes entre 18 y 24 años que han abandonado prematuramente el sistema educativo, habiendo completado como mucho la ESO y no habiendo recibido ningún tipo de formación en el último mes. Es una tasa solo superada por Malta y que se sitúa muy por encima de la media europea, que está en el 10,7%. Esto es uno de los temas que vamos a poner sobre la mesa, pero no serán los únicos, porque Juan Luis Galiacho nos va a traer las novedades en torno al crimen de Laura Luelmo, ya saben, la profesora de 26 años que murió a manos de su asesino confeso, Bernardo Montoya, quien ha pedido él mismo no volver a salir de la cárcel porque asegura que lo volvería a hacer. Repasamos en esta última semana del mes de diciembre las noticias más destacadas del año, también en materia de ecología. Lo vamos a hacer con nuestro experto Miguel Aguado, con algunas anécdotas que nos trae curiosas y simpáticas que seguramente nos van a sorprender. Y vamos a recibir, como se merecen, a las mujeres que han dejado huella fuera de nuestro país y que regresan por Navidad. Mujeres con talento que se han visto obligadas de alguna manera a emigrar y a las que recibimos con nuestra unidad móvil en un encuentro muy emotivo. Cada uno destaca en lo suyo, en el deporte, en la solidaridad, en la investigación, en el emprendimiento, y hoy juntas nos van a contar su experiencia. Y también la vamos a montar aquí en el estudio, como viene siendo habitual también, con Sergio Martín Romo, porque en esta semanita también de fiesta no nos puede faltar. Vendrá la directora de Mago de Oz, varios de los protagonistas de esta obra que está en Madrid y que, pese a su corta edad, son ya grandes sobre el escenario. Lo vamos a pasar bien con ellos, que han prometido que además nos harán cantar para todos ustedes. Hoy les preguntamos por eso, cómo nos vamos a retrotraer a nuestra infancia. ¿Qué le pedirías al Mago de Oz? ¿Qué quieres cambiar de tu vida, por ejemplo? Formas de contactar con nosotros: WhatsApp 628-091-117, 628-091-117, y nuestro teléfono gratuito 900-130-63. Podéis llamarnos a este teléfono también para darnos respuestas. ¿A qué? A una pregunta. Va a ser muy fácil, se lo aseguro, y además tiene premio la respuesta, porque Carmen Martín Tejeda, en su crítica de tráiler, después de contarnos cuáles son esos estrenos que nos esperan, les lanzarán la pregunta para la que, si ustedes aciertan, el primero pues va a tener una entrada doble para los cines Kinépolis. Como ven, un menú degustación de lujo para este jueves 27 de diciembre, que ya arrancamos y lo hacemos en la carretera.
Siempre soy un alma libre que nada pide, que solo vive. Sé que ya está bien, que la vida tampoco es la 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 la. ¿Cómo voy a cambiar mi vida? ¿Cómo quieres que cambie el alma? No te niego lo que me pidas, no te pido nada, ni te niego nada. Oye, no me presiones, no me organices, no me razones, no me cuestiones.
oye, que tengo claro que la vida tampoco es la 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 la. ¿Cómo voy a cambiar mi vida? ¿Cómo quieres que cambie el alma? No te niego lo que me pidas, no te pido nada, ni te niego nada. ¿Cómo voy a cambiar mi vida? ¿Cómo quieres que cambie el alma? No te niego lo que me pidas, no te pido nada, ni te niego nada.
Bueno, pues decía que íbamos a arrancar en la carretera y es que precisamente vamos a hablar de el coche, de velocidad, de límites. El gobierno tiene previsto aprobar mañana la reducción de la velocidad máxima permitida en vías secundarias y pasar de 100 kilómetros a 90 kilómetros por hora. Una medida que va a afectar a 7.000 kilómetros de carreteras en toda España. Importante, si tenemos en cuenta que según el último informe del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, más de 1.000 personas perdieron la vida al volante el año pasado, lo que supone un 77% de todas las víctimas mortales en vías interurbanas. De este y otros temas de movilidad hablamos ya con Fernando Minaya, que es asesor de FES Vial. Fernando, buenos días.
Muy buenos días, Nieves. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Feliz Navidad.
Muy bien, igualmente. Ahora las Navidades, además, que se coge tanto el coche, ¿verdad? Nos viene un poco al hilo para hablar de este asunto en el que nos ponen límites al volante y pasamos, como decía, de esos 100 kilómetros a 90 kilómetros por hora. ¿Es una necesidad esto, Fernando?
Hombre, Nieves, la velocidad, está claro, yo tengo el titular, la velocidad mata. Eso es un efecto que lo tenemos claro. La reducción de velocidad de 100 a 90, obviamente sí que puede disminuir lo que es la gravedad del accidente. Pero no es lo único y no nos podemos quedar única y exclusivamente en la velocidad, porque hay factores transversales que sí o sí van a afectar muchísimo a la circulación. Estamos hablando, por ejemplo, de heladas. Hoy, por ejemplo, estábamos ya en Madrid a 2 grados bajo cero, se están produciendo heladas en nuestra carretera. Esos viajes que no nos damos cuenta, ese poquito en una carretera convencional, con frío, de noche, que salimos de una festividad. Entonces, la reducción de velocidad sí podrá ser efectiva, pero no solamente nos tenemos que quedar en ese titular de voy a reducir la velocidad. Efectos muchísimo más livianos, está claro, porque la energía cinética disminuye por efecto de la velocidad. Simplemente te recuerdo la fórmula de la energía cinética, es unido a la masa a velocidad al cuadrado, con lo cual la velocidad influye al cuadrado.
Claro, esta velocidad hablamos de que afecta a los turismos, pero que sepan que los conductores de los autobuses, de las furgonetas, de los camiones, tendrán que circular a 80. Estamos hablando de un tipo de vías particulares en las que además la gente parece que se relaja más, ¿no?, cuando va conduciendo.
Claro, sí, porque parece que vamos a menos velocidad, no vamos por una vía de alta capacidad, una vía muy fácil de trazado, una vía en la que, bueno, pues además el pavimento, el firme, está bastante bien. La carretera secundaria contiene muchísimos peligros, no tiene arcén con la anchura suficiente en muchos casos, o que la carretera está olvidada de la mano de Dios, en el sentido en el que tiene patologías del firme bastante graves que pueden provocar muchísimos accidentes.
Quería compartir contigo, hoy aparece en prensa este titular, datos positivos. Oye, mira, no sé si está haciendo efecto alguna de esas campañas más agresivas que está poniendo en marcha la DGT para alertarnos, ¿no?, de los peligros de la carretera, pero por primera vez desde hace 3 años el número de personas fallecidas en accidentes de tráfico descenderá en este 2018. Quedan aún unos días para terminar el año, pero estamos en 1.164 fallecidos. El año pasado fueron 1.198, estos son 34 menos. En cualquier caso, Fernando, sí es cierto que nos alegramos, por supuestísimo, de que se reduzcan las muertes en carretera, pero estamos hablando de una cantidad de muertos que es espeluznante.
Una víctima ya es muchísimo en una carretera. Es triste la historia que está detrás de una víctima en carretera. No nos podemos seguir permitiendo valores ni 1.160 ni 1.190, porque es patético el perder una vida en una carretera. Yo creo que está calando ya la sociedad. Estamos diciendo basta ya de hacer tonterías al volante. Sobre todo en el perfil de la gente joven. Hemos oído los dos últimos accidentes, este último que había en Madrid, de 7 jóvenes en un vehículo que se empotraron contra un taxi. Yo creo que estamos cambiando un poco esa filosofía. Sí es cierto que el director general de tráfico, Pere Navarro, que instauró el carnet por puntos, está haciendo algo esa campaña, pero podemos poner todas las campañas, Nieves, podemos hacer todos, pero si no somos nosotros mismos los que al volante decidimos el ser respetuosos, el simplemente conducir con valores y saber lo que es seguro, el dejar el móvil, el ir a velocidad adecuada, no conseguiremos esta cifra baje. A ver, hay que ser cautos, queda todavía el día 31, queda todavía una operación retorno, y el tema de las cifras es el baile de cifras es bastante complicado, porque ya sabemos la asíntota puede tirar para arriba o para abajo. Desde luego que nos alegramos que esa cifra, son 34 personas que sí vuelven a su casa en estas fechas, con lo cual es un éxito de los medios de comunicación, es un éxito de la Dirección General de Tráfico y los agentes intervinientes en la seguridad vial.
Lo que también está bajando son las multas que el Ayuntamiento ha puesto en Madrid. Según el dato del portal de transparencia del consistorio, en este 2018, eso, se han reducido hasta en un 14%. Bajan sobre todo las relacionadas con el exceso de velocidad y las zonas de prioridad residencial. Si te parece, compartimos estas palabras que hace unos minutos, en una entrevista que concedía a Juan Pablo Colmenarejo, hablaba en estos términos la concejala de movilidad, Inés Avanes. Esto decía al respecto.
Lo que se ha producido con Madrid Central es una parte importante de concienciación. Cuando se reduce el tráfico, se reduce, y los datos nos lo dicen, y se incrementa el transporte público, es que hay una parte muy importante de la población que sin multas o sin ellas hace caso de la señalización vertical y horizontal que hay en la calle.
Bueno, pues hombre, va un poco intrínseco, es decir, que a menos tráfico también, pues menos muerte, menos multas también, ¿no?
Claro, si no hay coches, pues obviamente no va a haber sanciones. Hablo de la señalización horizontal vertical que hacía referencia Inés Avanés. Es que además la velocidad media en Madrid ha bajado, estamos atascados continuo y constantemente, con lo cual hablamos de una media de velocidad de 30,46 kilómetros por hora en Madrid. Entonces, obviamente los límites de velocidad, perdón, las sanciones por velocidad van a bajar. Pero vamos, si han aumentado otros tipos, como son, por ejemplo, todos los de contaminación, posiblemente cuando llegue el mes de febrero Madrid Central aumentará también las multas por incumplimiento, por entrar dentro de Madrid Central, y casi 1,1 millones han sido por mal estacionamiento. Eso que los madrileños, eso de no pasa nada, son 5 minutitos, vuelvo enseguida. Claro. Entonces, hombre, yo lo tomaría con cierto reparo, ¿no? Y sí es cierto que la velocidad se está bajando, con lo cual, bueno, pues también nos alegramos, ¿no? En ese sentido de que el conductor sea consciente, pero vamos, la paciencia del conductor de Madrid es para premiarla con el premio a la paciencia de 2018, vamos.
Bueno, pues a ti te damos el premio a la generosidad de atendernos siempre con además tantos conocimientos, Fernando Minaya, que además de ser asesor de FES Vial, es coordinador de un máster de auditorías de seguridad vial y movilidad en la Universidad Politécnica de Madrid. Te mandamos un saludo de todo el equipo y te deseamos que tengas un feliz 2019 y que en materia de movilidad pues todo mejore, sin duda.
Siempre es un placer hablar con vosotros y os deseo lo mismo. Feliz año y, por favor, prudencia en estas fechas en la carretera.
Con ese consejo nos quedamos. Gracias, Fernando. Publicidad. Gracias. Y enseguida volvemos.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
La Euroliga se juega en el Partido de la Onda.
Este viernes desde las 6 de la tarde, jornada 15 de la competición europea. Fenerbahce-Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
La suerte está de tu lado. En Parque Warner tu décimo sí tiene premio. Tráenoslo y consigue un 50% de descuento en tu entrada. Parque Warner ilumina tu Navidad. Más información en parquewarner.com.
El 29 de enero no te puedes perder en el Teatro Real Casino Royal en concierto. Disfruta de una experiencia única. Toda la película de James Bond en pantalla grande con orquesta sinfónica en directo. El 29 de enero en el Teatro Real. Compra tus entradas en teatroreal.es.
Qué poca vergüenza. Cuánta desigualdad. Qué justicia.
El mundo se divide en dos tipos de personas. Las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
Libros por un tubo. Concurso de microrrelatos.
Reparas por primera vez en ese objeto que siempre estuvo en tu habitación. De pronto descubres que puede revelarte historias infinitas.
Hola. Recordaros que Libros por un tubo y Onda Madrid espera con los brazos abiertos y las gafas en ristre vuestros microrrelatos.
Dejo un mensaje. Mis besos, mojados de ti, alimentaron mi alma.
Buenos días, om@ondamadrid.es. Máximo 25 palabras. Los miércoles a la 1:45 de la tarde en Buenos Días Madrid.
O lo que quiera que sea que esté pasando.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el Insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
Onda Madrid, feliz año nuevo.
Couldn't wait to show you off on my arm. I held the door.
Pues cuando son las 10:23 de la mañana, aquí en Onda Madrid abrimos un melón interesante, ¿eh? Porque es un tema que preocupa y mucho a todos, a las familias y a los profesores, al entorno, a amigos, en fin, que cuando se habla de la relación, ¿no?, de los padres y los hijos, al final intervienen tantos factores. De lo que íbamos a empezar a hablar era precisamente de los deberes, al hilo de una normativa que se ha aprobado, una ley de infancia y adolescencia puesta en marcha en Valencia, da a los niños la consideración de pleno derecho e impulsa su participación en la vida pública, además de regular la cantidad de deberes que los profesores mandan para que luego los hagan en casa. Miguel Alfonso García es mediador en conflictos, es formador en comunicación y en gestión emocional y hoy nos acompaña aquí en el estudio. Gracias por estar aquí, Miguel.
Buenos días, gracias a vosotros.
Buenos días. ¿Cómo valoras primero esta normativa? Estamos hablando de una ley que habla de niños, que al final engloba a todos, a los padres, también al entorno, y que en este caso, por ejemplo, podíamos empezar, ¿no?, hablando de ese límite a las tareas de los peques fuera del colegio.
Bueno, pues como con toda norma, me gustaría primero leer la letra pequeña, entender su espíritu, sobre todo. Porque a veces en el espíritu de la norma te das cuenta que estás de acuerdo o no. Tú sabes de esto mucho, entonces hay que leerla. A priori, con el titular, la palabra límite a las tareas. Pues bueno, yo soy un poco neutro en ese sentido, en cuanto a que creo que los límites, parte de la formación en la que yo trabajo, es enseñar a los padres a poner límites, pero desde un lugar cuidadoso con la relación y la conexión con nuestros hijos. El límite es necesario para que exista relación humana. De hecho, alguien decía, Marshall Rosenberg concretamente, que sin límite no hay amor verdadero. Si yo no sé dónde estás tú, ni dónde estoy yo, y hasta dónde llegas tú, y hasta dónde llego yo, no hay una relación, no nos encontramos.
O sea, que esto es la línea del respeto, ¿no? No ofender al otro, saber hasta dónde llegar.
Correcto. Tenemos que saber expresar cuáles son nuestros límites y conocerlos del otro. Y con nuestros hijos, fíjate, es una tarea complicada, porque a veces como padres no nos hemos planteado cuáles son nuestros límites, ni como pareja, así que como para ir a los hijos. Y esto es muy importante, es vital.
Como padres siempre se dice, ¿no?, que nadie nace sabiendo, pero que en esto de ejercer como tal es bastante complicado. Cada uno tiene una visión, un parecer, y esto además genera conflictos no solamente con los niños, sino entre las propias parejas.
Claro, aquí se hace camino al andar. Entonces, por eso, cerrando lo de la pregunta que me has hecho, las leyes creo que dan unos marcos que aquí hay que leerlos, y hace falta una norma en el tejido social donde convivimos. Pero en casa, ¿quién te pone las leyes? ¿Qué pasa cuando cierras y estás en tu casa? Ahí no hay nadie, no hay un legislador, no hay nadie. Ahí eres tú en la convivencia. Y puede ser coercitivo, puede ser un límite duro, o al coste, y el coste es la relación, el coste es la convivencia. O puede ser un límite, que sí, tiene que haber límite, y al mismo tiempo cuidadoso con la relación, cuidadoso. Que esté en la foto, que es una frase que me gusta mucho, que esté en la foto tu hijo y que estés tú en la foto también, o todos los miembros de la familia.
Tú tienes una grandísima formación y además como mediador también das talleres a padres. Padres que buscan una luz, ¿no?, una orientación para saber cómo acercarse a sus hijos cuando ven que tienen problemas en casa. ¿Cuáles son, pues, esos grandes rasgos, ¿no?, esos denominadores comunes que todo padre o madre debe saber para, ya sé que cada casa es un mundo, que cada niño es un mundo, pero eso que cada uno sí debería tener claro que no debe sobrepasar o que debe hacer?
Bueno, los primeros pasos básicamente serían, primero, tener una reunión conmigo mismo, como padre, que eso pocas veces lo hacemos, para saber qué es importante para mí. Es que muchas veces me traen a los niños, oiga, arrégleme al niño, míreme qué le pasa, o tengo un conflicto con mi hijo, y me traen al hijo.
Como el que lleva el coche al taller.
Y claro, dices, pero ¿no se queda usted? Es decir, que esto...
Que me tengo que ir,
incluso,
¿no?,
a veces he acabado con los abuelos ahí dentro, y cuantas más miembros de la familia vengan, mucho más rápido se solventa el conflicto. A veces no todos a la vez, hay partes, ahí tiene sus pasos, pero lo principal es la escucha, aprender a escuchar. Y eso empieza por mí. Escucharme yo como padre, qué siento y qué necesito. Escuchar en mi pareja, que las mencionado ahora muy importante, el conflicto de pareja explota y las parejas petan cuando vienen los niños, porque se acabó el todo para nosotros, cariño, y ahora es un bichito en medio, poniendo a prueba, buscando resquicios, buscando aliados. Esto es, bueno, todos los que tienen hijos ahora ya saben, ahora están escuchando diciendo, vale, pero ¿y la fórmula? No hay fórmula. La fórmula es para cada casa. Lo que hay es hay métodos para encontrar tu fórmula. Por eso aquí digo que las leyes no valen, aunque marcan mínimos, pero tú en tu casa es una mini sociedad donde tienes que encontrar tú tu norma y tu ley. Entonces, los pasos: la escucha, aprender a escuchar y aprender a expresar. Primero.
Tú hablas de evitar violencia. Una convivencia sin violencia. A veces, bueno, cuando ya te saca el niño de quicio, ¿no?, como se suele decir, lo que te sale es un cachete en el culo, lo que te sale es un castigo, vete a tu habitación, aquello que se decía del cuarto de pensar, eso es lo que de dentro, ¿no?, te enerva y dices, no puedo más, explotas. Claro, eso no sé hasta qué punto es contraproducente o tiene un efecto que luego pueda solucionar la situación, ¿no?
Bueno, eso es la vida real y es así. Tenemos emociones que no hemos aprendido a controlar, no nos han enseñado, por eso también trato de entrenar y enseñar a los padres a gestionarlas, porque yo estoy aprendiendo a gestionar las mías propias. Yo soy impulsivo también, soy vehemente, tengo carácter. A mí en mi casa de pequeño me han dado azotes, a mí me han tocado, ¿de acuerdo? Y mi primera reacción con mis hijos también era esta, ¿de acuerdo? Y mi mujer, por ejemplo, no. Hay familias de todo tipo. Y entonces yo me acuerdo cuando ella me decía, creo que di 3 o 4 cachetes de pequeño y le pedí que por favor no me interrumpiera. Dije, no, déjame vivir esta experiencia. Si ves que hay peligro para alguien, llamas a la policía o me dejas. Y creo que me hicieron falta experimentarlo 2 o 3 veces y escuchar mis tripas. Y ahí es donde me di cuenta. De dentro de mí salió la conciencia de decir, esto no es la vía. Esto conmigo no funcionó y aunque me salga ahora como primera opción porque lo viví, no lo quiero en mi vida, no lo quiero. Y existe una parte mía que tiene todavía ese recuerdo, pero ya no la escucho, no la hago caso a otras partes. Entonces, sí, y aún así me enfado, pierdo los papeles, pego gritos, que no vengo aquí a vender ahora aquí magia o ras.
Somos humanos.
Somos humanos, y eso es lo principal, aprender a aceptar nuestra humanidad. El primer paso de la violencia es no aceptar nuestra humanidad. Si no la aceptas, la escondes, y si no la escondes, funciona por detrás. Y es cuando te salta ese grito, esa pérdida de papeles a las 8 de la tarde con el baño, que no entiendes, y luego pasas a la culpabilidad. Efectivamente, ahí hay un desgaste en la relación. Pero si entrenas en comprenderlo y entenderlo, primero, aprendes a tener un segundo donde decides cada vez más veces si vas ahí o haces otra cosa diferente. Si sucede, dura menos, es menos intenso. Y después se entrena y se sabe qué hacer una vez ha sucedido. Cómo retomar la relación y poder explicar qué sentías y qué necesitabas. Poder escuchar en tu hijo cómo se siente y cómo y qué necesita con lo que ha sucedido. Esto es muy importante.
Es verdad que todos en nuestra profesión, incluso bueno, pues para mejorar los idiomas, nos vamos al gimnasio para estar en forma, pero descuidamos facetas de la vida importantes como ejercer, ¿no?, nuestra faceta de padre o de madre. En este caso, y eso también se forma con talleres como el que tú impartes. ¿Has traído algunos elementos que veo por aquí? Parecen diademas, ¿no? ¿Qué es esto?
Pues mira, esto es todo lo que voy encontrando. Yo tengo una hermana que es una buscadora de cosas extrañas y es mi proveedora, y luego mis hijos. Juego con los juguetes de mis hijos.
Sí.
Pues mira, estos son obstáculos a la comunicación. En la comunicación muchas veces lo primero que hay que aprender es cuáles son los obstáculos. Entonces digo, oye, los demás, hoy está todo el mundo enfadado, y no te das cuenta que llevas unas gafas puestas. Para los, como esto es la tele, no es la tele, es la radio.
Sí, se lo ve por streaming, pero son unas gafas que
dos hacen peinetas.
Dos peinetas.
Por ejemplo.
Con el dedo así para arriba.
O ese día que lo ves todo marrón, y vas por la vida y parece que todo es marrón, y es porque tú eres el marrón ese día, y tú llevas el marrón puesto. Entonces, aprender a ver cómo estoy yo, y por eso digo, escucharnos primero cómo estoy yo, en qué humor, en qué siento yo, y es muy importante, antes de entrar a trabajar, antes de entrar en esta emisora, antes de entrar en el colegio, antes de entrar en casa, cuando vengo del trabajo estresado, entro con este mojón,
¿sí?
Tengo aquí al señor mojón, al señor emoticono, que también lo puedo poner aquí, entonces, oye, yo entro en casa con esto, o antes de entrar en casa, mejor me lo quito, dándole una vuelta a la manzana, si puede ser que vuelvas a casa mejor, porque hay gente que se va por tabaco y no vuelve.
Ya,
vamos a intentar cuidar la familia.
Sí, desestrésate, o por lo menos intenta, ¿no?, que lo malo se quede fuera a la medida de lo posible.
O por lo menos que entres consciente de ello y puedas pedir, oye, hoy vengo especialmente cansado, vengo muy, muy, muy tocado, eso es lo que cada uno va a rellenar, capacidad de expresarlo, o por lo menos saberlo yo. Para no exponerme.
Una pregunta, porque de hecho hay estudios que hablan de la relación que hay entre el fracaso escolar y la comunicación con los padres, en la familia. Esto de que hay que comer y cenar en una mesa todos sentados sin tele, parece que funciona.
Pues mira, eso me voy a apuntar al punto de mi padre, que en paz descanse, creo que fue el pionero. Porque en mi casa, y hablo ahora pues de hace 40 y tantos años, en mi casa nunca hubo televisión en el comedor. Y eso mi padre es algo que defendió. Era ingeniero y era físico. Y bueno, esto es curioso porque le salió de manera natural cuando no nos hablaba de nada de esto ni se entendía nada de esto. Entonces siempre hablamos mucho en la mesa. Yo conocía muchas cosas de mis padres y ellos de nosotros. Y yo ahora en las escuelas de padres lo primero que recomiendo es que, por favor, lo primero que hagan, como mínimo y lo único a lo mejor, no vuelvas más si no quieres, pero por favor intenta esto en tu casa. Apaga la televisión. Y apaga los obstáculos a la comunicación en los momentos que compartáis de comida. Cuidado, que el móvil es el segundo. Y yo soy otro adicto también.
Sí.
Mis hijos les he pedido que por favor me avisen y me avisan. Y mi mujer también me ayuda porque hoy con el tema del trabajo tenemos una prolongación. Y igual que el bullying se mete en casa con el móvil, el trabajo también se mete en casa con el móvil. Y nos revienta los momentos familiares más íntimos. Entonces es muy importante estos momentos de familia, cuidarlos como primera medida de cuidado de los pocos espacios que ya compartimos. Es que cada vez son menos, y con esto de la tecnología cada vez son menos. Estamos cada vez más cada uno en nuestro mundo, en nuestra burbuja. Entonces es muy importante establecer tiempos y lugares y espacios donde estemos exentos de esa tecnología para que esté la relación al principio. Al principio puede que convulsione a alguien, que eche babas por la boca. Incluso el propio padre, al traer la norma de casa, dice, oye, pues que el que no he podido he sido yo, que he sido el primero que me he puesto mal, me han tenido que ayudar. Bien, puede ser. Hay que aguantar ese tiro un poquito, como el mono, ¿vale? Aquí nada es fácil, nada de lo que entreno es fácil. No regalo fórmulas fáciles, regalo entrenamiento, trabajo y compromiso. Por eso solo me gusta trabajar con padres comprometidos. Y eso funciona, ¿de acuerdo? Ese primer paso ya funciona.
De hecho, todos somos conscientes de que en algún momento utilizamos la tecnología para evadirnos, ¿no?, y estar con nuestras amistades compartiendo una mesa en un restaurante mientras el niño está jugando con el móvil o con el iPad, tan reclamado por ellos, ¿no? Pues tú estás a tu rollo. Entonces, eso es lo más fácil, pero también luego puede traerte peores consecuencias.
Sí, aquí dejo un dato que he leído, y tú como periodista me imagino, a ver si me lo puedes contrastar, pero yo he leído ya hace tiempo que en Silicon Valley, los ejecutivos de Silicon Valley no dejan que sus hijos utilicen móviles, ni tablets, ni dispositivos hasta los 16 años. Papel, lápiz, pizarra y ojos.
Pues mira, ahora lo que se pide para los Reyes Magos, la mayoría de los niños, con una edad en España que igual estamos hablando mínimo de 12 años.
Sí, y cada vez cuesta más contener. Yo, mis hijos todavía no tienen móvil, la mayor tiene 11 años, y sigo manteniéndome un poco en ese tirón y esa tensión. Mira, otro juguetito que me sirve es este. Esto es una lucecita que les he robado a mis hijos, que les encanta. Mira, hay un papelito entre las dos pilas. Las dos pilas pueden ser dos seres humanos. No hay luz, porque hay un obstáculo. Un móvil es un obstáculo. Una televisión encendida en un momento indeterminado o no adecuado es un obstáculo. A veces es querer tener razón, a veces es querer imponerse, a veces es un consejo no pedido, a veces es consolar antes de que la otra persona se exprese. Hay muchos tipos de obstáculos que también se entrenan. Primero es conocerlos. Y mira qué pasa. Cuando quitamos el obstáculo, ¿qué surge?
Que está la luz.
Luz. Y cuando hay luz, fíjate, te puedo ver y sobre todo me puedo ver yo. Y es que entra la muñequita esta que utilizo en los talleres también, donde aprovecho para explicarles a los padres con un dibujito cada vez más sencillito, pues bueno, que se ve ahí, es una cabeza y unos pies, vamos así. Hacemos las cosas, acciones, desde la cabeza, sin saber muchas veces ni por qué. Y en la educación lo hacemos también, o por qué pongo una norma o un límite. Si aprendo, y es lo que se entrena en los talleres, a desplegarme, lo que aparece en medio es el corazón y las vísceras. Esto es sentimientos y estos son mis necesidades. Cuando yo sé lo que necesito, cuando entro aquí, si yo sé lo que necesito o puedo adivinar lo que tú puedes necesitar, me permite elegir mejor qué traigo aquí. Me permite mejor elegir qué límite voy a poner a mi hijo y desde dónde. Desde lo que siento y lo que necesito. Y eso los hijos lo entienden. Puede haber frustración ante el límite, pero la conexión queda cuidada. Porque al final saben que es una forma de cuidado. Pero tengo que estar conectado con lo mío y con lo suyo. ¿Qué puede sentir él? ¿Y qué puede necesitar él? Si sus necesidades están en la foto, en el límite, y las mías también, ese límite, esa norma, esa petición, va a ser mucho más probable que llegue a tener un éxito y una aceptación. Aunque haya momentos de frustración, porque los límites en los niños traen frustración, pero también eso aprendemos a contenerlo.
Muy rápidamente, ¿dónde pueden localizarte?
Bueno, actualmente tengo una página que estoy ya en plena construcción, ahora ya sí que sí, porque me lo han pedido muchas veces y lo he pospuesto porque tengo mucho trabajo, la verdad, en ese sentido, y estoy más en la práctica, pero es sientetucorazón.com. En sientetucorazón.com podrán dejar su mail, todos aquellos interesados, para que yo les ponga al día en cursos, talleres que organizo, ya no solo para escuelas de padres, también para profesionales de distintos ámbitos, pero al final, en todo lugar donde haya más de dos personas, o una sola, porque tenemos una relación con nosotros también y conflicto interior, así que esto sirve para nosotros también a nivel interior.
Bueno, pues Miguel Alfonso García, mediador en conflictos, formador en comunicación y gestión emocional, muchísimas gracias por estar con nosotros y te deseo que pases unas felices fiestas, ya un 2019 lleno de alegría.
Pues te deseo lo mismo y gracias por haberme invitado.
Bueno, pues seguimos. Vamos a hablar ahora con Galiacho, que ya está por aquí, para hablar de otros temas que, por desgracia, también son noticia, como la muerte de Laura Luelmo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes.
Pues está Ruth Lorenzo, saludos.
Hola.
Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos...
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
Que la juventud se nos uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero.
Próxima estación, Goya. Correspondencia con la casa del abuelo, el mercado de Navidad y la tienda de juguetes. También puede seguir en esta línea para llegar a la cabalgata.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
La suerte está de tu lado. En Parque Warner tu décimo sí tiene premio. Tráenoslo y consigue un 50% de descuento en tu entrada. Parque Warner ilumina tu Navidad. Más información en parquewarner.com.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
La Olimpiada del Saber. Un concurso de cultura general para estudiantes de primero de bachillerato.
Natación.
Natación.
Es natación.
Dos centros educativos frente a frente.
No. Que ya lo hemos hecho aposta, que no lo sabíamos.
A ver, que pueda de rebote, ojos.
A ver,
no aciertan.
Sara.
Pasteu.
¿Cómo has dicho?
Y sana competitividad.
Lo han hecho muy bien, estamos muy orgullosos de ellos. Felicitar a los rivales, que lo han hecho fenomenal también.
Todos los jueves lectivos, a partir de las 7:20, la Olimpiada del Saber, en Onda Madrid.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar. Es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo. Te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Onda Madrid. Feliz Año Nuevo. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues a esta hora recibimos ya a Juan Luis Galiacho. Buenos días, Juan Luis.
Hola, buenos días.
Que vamos a hablar de uno de los asuntos que, por desgracia, ha venido siendo noticia. Se la estuvo buscando durante varios días, finalmente apareció su cuerpo. Ya saben que les hablamos de Laura Luelmo, la profesora de 26 años, que fue asesinada, que fue violada por un reincidente que, bueno, se cruzó por mala suerte, ¿no?, en su vida. Le tenía de vecino y, al final, acabó en sus manos, víctima de un asesino confeso que ha llegado a decir, Juan Luis, que no le saquen de la cárcel porque lo volvería a hacer. O sea, esto ya sí. Se sabe que...
Bueno, es una persona que no, luego en su vida normal o dentro de su vida penitenciaria no parece el depredador que es, y que él dice que no lo saquen porque lo volverá a hacer. Porque luego en la cárcel mantiene un comportamiento más o menos correcto, de sheriff, pero dentro de unos comportamientos, unos parámetros adecuados a lo que puede ser la vida, ¿no?, carcelaria o penitenciaria. Y por tanto ha sido hasta preso de confianza. En estos momentos está en la cárcel de Huelva, que es donde pues prácticamente ha sido su hábitat desde hace bastantes años. Ingresó en el módulo de enfermería, pero rápidamente se lo llevaron al de aislamiento, y en estos momentos está en el módulo de aislamiento de la cárcel de Huelva, una de las más peligrosas y violentas de España. Tanto es así dentro de su vida penitenciaria que su propia novia actual que tiene también es otra reclusa. Uh-huh. Y que intentaron, incluso fíjate cómo era el dominio que tenía de la cárcel, que por eso se lo llevan a aislamiento y a ella la llevan a otra ala, porque incluso intentaron verse dentro de la cárcel.
Sí, sí.
Hace poco. Por tanto, estamos hablando de una persona que tiene los comportamientos muy distintos. Con Laura, y eso lo dice la propia Laura, la propia Guardia Civil, mantuvo un comportamiento impulsivo. Es decir, no solamente parece ser que le agrede en una ocasión, sino en varias, y que incluso la golpea en varias. Incluso la chica, según mis informaciones, intenta defenderse, y al intentar defenderse incluso pues le da golpes también, uh-huh, a él y demás, que de eso le llevan incluso a ir a un centro de salud, sí, de Cartagena, la localidad donde vivía la familia, donde él vivía, y que tuvo que salir también por una orden de aislamiento cuando intentó violar a esa chica en el parque, ¿no? Aquí lo que es más grave, bajo mi criterio, me lo vas a permitir, y yo soy defensor del trabajo de las fuerzas de seguridad del Estado español, es que me parece impropio que la Guardia Civil, que los mandos de la Guardia Civil y que por parte del director general de la Guardia Civil se permita una rueda de prensa como la de ayer, día 26 de diciembre, cuando la autopsia, que es fundamental en las investigaciones, no está terminada. Es decir, parece impropio de mandos de la Guardia Civil que se salga a la luz pública cuando la autopsia no está terminada. Es decir, es que las autopsias nos marcan el camino en las investigaciones, y a la propia Guardia Civil. Te recordaba ahora, antes de entrar aquí en antena, que había un caso fundamental donde todos nos llevamos por la autopsia y defendimos a la Guardia Civil, que era la famosa niñita que se perdió por las vías del tren de Granada, que la autopsia marcaba que no la había agredido a nadie, que había sido el golpe del tren. Y ahí nos fiamos plenamente a la autopsia, y la Guardia Civil se basó en esa autopsia, 100%.
Totalmente.
Por tanto, aquí hay que esperar esa autopsia del cadáver de Laura Luelmo, que todavía sigue el anatómico forense de Huelva, a expensar de lo que nos diga la autopsia. No se puede salir, como salió ayer la Guardia Civil, para contradecir el informe de la autopsia. Fundamentalmente, ¿sabes el porqué? Da la sensación de justificar por qué no se registró, por qué no se entró, por qué no se penetró en la casa de Montoya hasta muchos días después.
Porque cuando no se actuó antes.
Cuando era el primer sospechoso, porque estamos hablando de un violador y de un criminal.
Bueno, pues vamos a escuchar precisamente fragmentos de esa rueda de prensa en la voz de Jesús García, teniente coronel de la UCO, que decía esto.
Creo que sí por sus testimonios, creo que sí por el lugar donde aparece, creo que sí por la posición del cadáver. Los investigadores estamos seguros que la noche del 12 al 13, Laura no estuvo en la casa del sospechoso.
Ellos decían, en este caso Jesús García, teniente coronel de la UCO, los investigadores, ellos, o sea, la Guardia Civil, afirman que murió esa misma noche, contradiciendo, como tú bien dices, la autopsia que hablaba...
Al menos la provisional, que hablaba de la posibilidad que estuviera de 48 a 78 o 72 horas después de cuando fue raptada, ¿no?
Claro, además es que, si recordamos, se argumentaba también que hubiese podido morir en ese bosque, ¿no? Pues tirada en el campo, porque se le había dado un golpe en la cabeza, y eso, oye, pues igual la mujer, la chica, pues efectivamente, ¿por qué no? Aunque diga la Guardia Civil esto, es cierto que tú, no sé, te acoges a lo que dice un forense, ¿no?
Sí, pero mira, yo creo que hay muchas contradicciones. Es que para salir para decir estas cosas yo creo que no merece la pena. Es decir, ¿cómo es posible, al menos como ciudadano, como investigador, como periodista, y sobre todo como persona de a pie, es posible que si tú tienes una persona en tu casa, la tengas maniatada y tal, vayas a forzarla en un camino, le bajes allí los pantalones cuando la chica está plenamente inconsciente, porque eso sí lo dice la autopsia, lo dice la Guardia Civil, que le golpea con el suelo en la casa y además se la lleva inconsciente, y ahí es donde se va a poner a violarla o a agredirla sexualmente en un camino ahí descampado.
A vista cuando de cualquiera la tenía, que pueda pasar.
Cuando la tenía en su casa, y lo que quiere es quitarse rápidamente ese cadáver. O sea, es que no hay muchas cosas que no tienen explicación. Por tanto, me parece, vuelvo a repetirte, muy precipitado. Creo que además se perdieron luego en determinados detalles que no tenían que haber dicho.
No fue afortunada esa rueda de prensa de ayer, a mi juicio tampoco. Cuando habló uno, creo que fue también Jesús García, que aludía a la temperatura baja, o sea, el frío que hacía allí.
Sí, para incluso mantener el cadáver.
Claro,
sí.
Para mantener... No, si el cadáver estaba bien, porque ahí es donde se curan los jamones, ¿no?
Sí.
Es como, bueno, en fin, esos detalles, ahórreselos usted, por favor, que estamos hablando de una chica muerta.
Claro, efectivamente. Es que no tenía ningún sentido. Y además, vuelvo a repetirte, en un día 26, cuando nadie la había pedido, cuando la opinión pública sabía y creíamos perfectamente el tema, sino simplemente quizá por ellos mismos de justificar el porqué. Porque lo que no tiene explicación, y cualquier investigador y periodista que nos dedicamos a los sucesos y a las desapariciones, las primeras horas son vitales. Eso es que lo dicen hasta cualquier investigador. Es decir, ahí se tarda mucho hasta que la UCO llega a Huelva, que llega el sábado, empieza a trabajar el sábado. Desde el miércoles ha producido ya más de 48 horas. Bien, es verdad que la desaparición por parte de los padres, la denuncia la ponen, me parece que el jueves, ¿no? El jueves por la noche, ¿no?
Sí.
Pero ya la profesora, la que le alquila la casa, le dice, oye, a la Guardia Civil, que Laura no ha venido, que Laura no está, a ver qué ha pasado. Y ahí se presenta una patrulla del campillo. Yo vuelvo a repetir, y dentro también vuelvo a repetir, y aunque sea un pesado, que confío plenamente en los cuerpos de seguridad del Estado. Pero creo que muchos de estos cuerpos de seguridad del Estado no están preparados suficientemente, ni en los que son las comandancias de las provincias, ni lo que son los pequeños cuarteles de los pueblos para casos de desapariciones, secuestros, etcétera, donde se requiere una preparación. Es decir, creo que debemos formar más a nuestros integrantes y que tengamos en las comandancias de cada provincia española gente preparada para este tipo, que no las tenemos, que no tenemos que esperar que venga la UCO de Madrid,
claro,
y que tarde 48 horas
pequeño,
y demás.
Pues,
y si esa patrulla del Campillo que va a casa de Bernardo y Bernardo Montoya les dice: oiga, que es que yo no sabía ni que había nadie aquí enfrente. Usted, lo primero dice: ¿cómo? Inmediatamente entro.
Claro.
Haya orden o no haya orden judicial, yo entro. Y cualquier investigador sabe perfectamente si ha lavado la casa por el olor a lejía o a lucimol. Cualquier rastro, si eso cualquier investigador lo sabe enseguida, si ha estado ahí la chica o no. Uh-huh. Con la solamente presencia que hubieran entrado a la casa de Bernardo Montoya, ya inmediatamente hubiéramos sabido por dónde iban las investigaciones.
Claro, aquí todos además nos preguntamos, si eso hubiese ocurrido antes, ¿hubiesen conseguido salvar la vida de Laura? Porque al final, lo que bueno, ha cantado muy rápido, como se suele decir, ¿no?, en la jerga, hablando pues eso con los reos, que igual lo hubiera confesado y yo no sé si hubiese dado tiempo a poder rescatar a la chica con vida, si nos atenemos a la autopsia que dice que habría estado con vida, ¿no?, durante unas horas.
Sí, claro. Aquí lo que vienen a justificarse la Guardia Civil es que dice que no entró ni que siguió por el hecho de que pudiera estar viva y que pudiera estar raptada por alguna gente y que tuviera compinches, cómplices, ya, que pudieran luego haberla matado y que por eso no se entra rápidamente, ¿sabes? Esas son justificaciones. Yo, desde luego, teniendo además un sospechoso tan claro como era Montoya,
con mayúsculas,
vecino, un hombre con intentos de violación, criminal, etcétera, yo al menos peino esa casa, vamos, yo al menos.
Bueno, Juan Luis Galiacho, que ha sido un placer estar
igualmente,
estos minutos
Nieves,
contigo. Por desgracia, hablando de estos temas que también han sido noticia en este 2018, te deseo un 2019 con
perfecto,
muchos éxitos y alegrías.
Aquí estaremos contigo
y
con Eli.
Gracias.
Siguiendo con los sucesos y esperemos que, aunque creo que va a ser muy difícil, que 2019 sea más tranquilo. Lo veo difícil porque la criminalidad, desgraciadamente, va a un aumento.
Bueno, pues a ver si entre todos, no sé, podemos hacer que,
que una, país
un país mejor. Gracias, Juan Luis.
A ti.
¿Sabías que
ponemos el árbol de Navidad en nuestra casa gracias a una bella princesa rusa? Sofía Trubezkoi, viuda de un hermanastro de Napoleón y casada en segundas nupcias con Pepe Osorio, el gran duque de Sesto, marqués de Alcañices y alcalde de Madrid a finales del siglo XIX. Nada más casarse, fue por cierto un amor a primera vista, y llegar las primeras Navidades, la duquesa quiso tirar la casa por la ventana. Pensó en decorar su hogar, el Palacio de Alcañices, según la refinada moda europea, por lo que no podía faltar un gran abeto decorado. Madrid se convertía así en 1870 en la primera ciudad española con árbol navideño dentro de un hogar. Costaría, no obstante, que se hiciera popular y, como siempre, quien puede hacer negocio da el siguiente empujoncito. La Casa Thomas, en la calle Sevilla número 3, tenía ya un prestigio en lo que a nacimientos y felicitaciones de Navidad se refiere, así que empezó no solo a vender adornos para ese árbol, sino a sortear abetos entre sus clientes. Era el año 1908.
Bueno, pues vamos a salto de mata, ¿eh? Hoy vamos a hablar de muchos temas y ahora nos toca de ecología de la vida cotidiana, esta sección que dirige Miguel Aguado. Buenos días, Miguel.
Hola, muy buenos días.
Hoy, fíjate que la semana pasada te dije, vamos a destacar algunos titulares de lo más importante en cuanto a noticias medioambientales, ¿no?, de este 2018. ¿Con cuáles te has quedado?
Sí, la verdad que la lista es tremenda. Cuando lo dijiste dije, sí, pero el reto el reto no fue menor. Porque si miramos hacia atrás, yo he intentado simplificar en aquellos que nos afectan más directamente. Uh-huh. Porque tenemos la Unión Europea, por ejemplo, se ha portado bien. Es verdad que ha aprobado algo que yo creo que todos demandamos, que es que en el 2021 los plásticos costes de usar y tirar, los vasos de usar y tirar, bastoncillos, etcétera, se prohíban, con lo cual yo creo que es un gran salto que pedía la población y está muy bien. Igual que hace cosas regular o mal, En este caso, yo lo señalaría. El planeta entero, en la cumbre esta que hemos tenido recientemente en Polonia, pues lo que ha dicho ya es que hay que frenar, entre otras cosas, el carbón. Lo que ha hecho ha sido comprometer realmente los acuerdos de París, que eran importantes, porque ya sabes que siempre hablamos que si sube la temperatura más de 2 grados y puede subir fácilmente en torno a 1,5, o sea que no vamos bien en ese sentido por, como consecuencia del cambio climático, pues han acordado cómo hacerlo, qué dinero aportar y cómo redistribuirlo. No ha sido un acuerdo al 100% del grado de todo el mundo, pero no ha estado mal y se han reunido 197 países, que pocas veces se reúnen tantos si no es para temas medioambientales. Yo pondría ahí luces y sombras, sí, en los dos sentidos. En España yo creo que también se han producido cambios importantes, si fijamos atrás, desde el famoso impuesto al sol que se ha derogado, quiere decir que ya el autoconsumo no tiene esas trabas que tenía. Hemos tenido, si recordamos desde principios de año, por ejemplo, un incremento que todos decíamos de la tarifa eléctrica. Se nos decía es que no llueve, entonces sube porque no llueve. Cuando llovía se nos daba otro pretexto, pero la realidad es que nos ha ido subiendo de forma desmesurada, pero últimamente ha bajado algo, no una cosa de desmayarse, pero está bajando algo la tarifa eléctrica por algunas medidas de corrección que se han puesto. Esperemos que siga así, porque realmente estamos pagando más, y esto quizás es más una cuestión de consumo, que la gran mayoría de los países europeos de nuestro entorno, con lo cual hay margen para bajar en todo ello. Un tema que me gusta bastante, que tiene que ver con la energía, es que este es el año que nos hemos dado cuenta de la importancia del gran auge de los vehículos eléctricos versus el diésel, con sus debates en todo ello, y que incluso se decía, ¿podrá el sistema eléctrico asumir la incorporación de vehículos eléctricos? Y Red Eléctrica nos ha dicho recientemente, sí, sin problema, podrá. Lo que no hay es todavía cargadores, pero yo creo que este año es en el que se ha empezado a explosionar el papel de los vehículos eléctricos.
Bueno, de hecho, la Comunidad de Madrid ya ha renovado incluso unas ayudas, ¿no?, para que la gente se anime y compre este tipo de vehículos.
Y se han agotado enseguida, con lo cual es muy buena.
5.000 euros son.
5.000 euros es muy buena señal. Creo que eran 3 millones de euros los que ha dado la Comunidad de Madrid. Y este tipo de ayudas son importantes, sobre todo porque mueven el mercado también, aparte de que ayudan al consumidor. Algo que también yo creo que es bueno destacar es que se han reducido los incendios forestales. Somos muy buenos en prevención, perdón, no en prevención precisamente, sino en atacar lo que es el primer inicio de un incendio. Los apagamos
en sofocar el primer foco.
El primer conato de incendio en un 65%, somos de los mejorcitos, pero en prevención, que es decir, lo que se hace en el invierno, no tanto. Aún así, ha descendido notablemente. Pero ha surgido un concepto que es el de los mega incendios, los super incendios que pueden ocurrir, como el de Portugal del año pasado, el de California que hemos visto, dramáticos todos ellos, y que nos dicen que ocurrirán, pero que hay que saber atajarlos bien. Por contra, lo que hemos tenido ha sido un año en el que las inundaciones han sido muy altas, y recordemos que hemos tenido además como evento climático extremo, o sea, de repente, lo hemos tenido en Baleares, también con consecuencias dramáticas, lo hemos tenido en Valencia, en Cataluña, casi toda la costa, y esto sí que tiene que ver también con una de las consecuencias del cambio climático, esa explosión de eventos climáticos que tiene que ver con todo ello. Estoy haciendo un repaso, fíjate si hay cosas y muchas que nos dejaremos en el tintero.
La verdad es que a medida que vas haciendo esos enunciados, ¿no?, nos viene a la mente efectivamente todo lo que ha devenido,
lo que hemos hablado de medio ambiente y la importancia que ha tenido en nuestro sentir colectivo. La contaminación en la ciudad de Madrid, todos los temas de las medidas de contaminación para evitarlo, Madrid Central, es decir, que hay muchos temas y seguimos teniendo retos importantes.
Y estamos esperando saber si mañana seguirá todavía vigente ese plan anticontaminación en Madrid, teniendo en cuenta, ¿no?, que como decía Elena Miñambres, de nuestra compañera del tiempo, sigue el anticiclón, por lo tanto esto es equiparable a la contaminación, a esa boina que todavía
porque no se mueve el aire. Pero ¿cuánto hemos hablado a diferencia de tiempos atrás? Estamos bien en reciclaje. También yo creo que tanto en envases, en pilas, en papel, en medicamentos, he hecho el top del reciclaje rápido. Regular en equipos electrónicos todavía nos queda, el 20% de los móviles reciclamos y el resto todavía no, con lo cual ahí tenemos recorrido, ropa y aceite, y muy mal en inertes. Pero bueno, vamos mejorando. Yo diría, es un año en el que se ha hablado, y cuando se habla bien y forma parte de nuestro sentir y nuestras conversaciones, iremos tomando decisiones e ir avanzando. No ha sido un mal año desde el punto de vista ambiental, aunque haya problemas ambientales, porque nos estamos dando cuenta de que esto es tremendamente importante.
Bueno, pues nosotros también ponemos nuestro granito de arena todas las semanas contigo, Miguel Aguado. Muchísimas gracias por este repaso rápido, por noticias tan destacadas y tan importantes en nuestras vidas. Te deseo, pues, lo que a todos, que tengas un feliz 2019 y que disfrutes en familia, que es lo importante.
Igualmente, va a ser un año estupendo, estoy seguro.
Bueno, pues ahora llegan las noticias y a la vuelta volvemos. Vamos a cantar con los protagonistas del Mago de Oz y muchísimas otras cosas que nos quedan pendientes. Sigan ahí.